Opus 94 presenta
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Philippe Olé y Julieta García.
Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Yo soy Philippe Olé y, como siempre, para explicar mi buen humor, tengo que decir que está mi amigo Julieta García. Julieta, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Sí? Pero ¿sí? Te ríes con un poco de...
estoy bien, está bien. Todo bien.
Ok, sí, perfecto. Y para explicar nuestro buen humor de los dos, vamos a decir que...
Está un optimista. Primero hay que decir que nada, antes que nada, que está con nosotros un optimista.
Alguien que ve todo color de rosa.
Así es.
No, tenemos que decir algo para antes de empezar. Nos reúne hoy, pues, circunstancias un poco tristes, hay que decir la verdad. Se nos adelantó un gran hombre de letras, un hombre de letras completo que al mismo tiempo era un escritor, un pensador y un editor extraordinario. Un hombre que hemos leído con pasión y tuve el gusto de conocerlo gracias a este invitado. Me refiero a Luis Alberto Ayala Blanco. Luis Alberto, muy buenas noches.
Buenas noches, querido Philippe, querida Julieta, es un placer estar con ustedes.
Estamos hablando de este personaje bastante increíble que era Roberto Calasso, italiano, pensador, escritor, editor, como ya lo mencioné. Y pues, querido Luis Alberto, entra en tu vida como lector, no solamente lo leíste, pero... Después estudiaste su obra para escribir sobre él durante tus estudios, porque existió tal momento en tu vida. Y luego, cuando te dedicaste al bello arte de la edición, fue no solamente un autor que tú publicaste, estabas en el equipo de Sexto Piso cuando empezó esta editorial, pero no solamente lo publicaste, sino que había, yo creo, una relación muy cercana, de mucho respeto, de mucha escucha, hasta un hombre, hay que explicar a los radioescuchas que no lo sepan, que Luis Alberto Ayala era editor y empezaste a trabajar como editor escuchando un poco los consejos, las ideas de Roberto Calasso, el gran editor de Adelphi. Primero, pues te vamos a pedir que nos cuentes un poquito este primer acercamiento a este hombre y a su trabajo. Tú, como lector, joven lector en aquel entonces, te quedaste así muy impactado cuando no se conocía muy bien la obra de Roberto Calasso. No era un escritor, y hablaremos de eso luego, pero nunca fue un escritor que quiso estar en la primera plana de periódicos, no le importaba para nada. Era un hombre dedicado a, pues, la escritura y un hombre a la lectura, ¿no? Por favor, cuéntanos un poquito cómo fue esta primer acercamiento a Roberto Calasso.
Claro, pues, bueno, primero, pues claro, la tristeza de que haya muerto Roberto Calasso, que, como ahorita les contaré, no solamente fui, digamos, su editor ni escribí sobre él, sino que al final fuimos muy, muy buenos amigos. Fue una amistad que duró más de 25, 26 años. A mí generalmente se muere la gente y no me pega, pero él me pegó. Entonces, bueno, también siempre hago el chiste de me dejó en la orfandad intelectual porque era, creo que, el único que respetaba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estoy realmente bien. ¿Cómo lo conocí? Fue, bueno, yo estudiaba ciencia política cuando tendría unos 20 años y un amigo llegó y me dijo, oye, lee este libro, y eran Las bodas de Calma y Armonía, lo leí. Acabé y dije, no, pues este muchacho es de los que es bueno y no jalar, ¿no? Ya después, cuando acabé, hice la licenciatura, no lo hice sobre él, pero cuando estaba en la maestría, seguía detestando la ciencia política y dije, ¿qué puedo hacer de tesis para que no sea algo horrible? Y dije, pues voy a hacer una tesis sobre este hombre que en ese entonces tenía realmente... Había publicado su primer libro, que es una novela que se llama El Loco Impuro, que luego yo publiqué en Sexto Piso, pero... En ese entonces nada más tenía Las bodas de Cambio y Armonía y La Ruina de Cash. La Ruina de Cash trataba gran parte sobre el poder, así es que dije, voy a hacer mi tesis de maestría en ciencia política sobre eso. Y para eso, pues bueno, leí esos dos libros. En ese entonces salieron Los 49 Escalones, que es un libro de ensayos muy importante de él, el primer libro de ensayos. Y pues con ese ya pude escribir algo, pero no sabía nada de él, así es que en un momento dado, unos amigos italo-argentinos le enviaron un paquete ya con un capítulo escrito. Él le gustó, me envió un paquete con muchas cosas, libros, información sobre él. Una de esas cosas era un inédito de él que se llama La locura que viene de las ninfas. Y ya me pude titular, escribí la tesis, se la envié y a partir de ahí nos hicimos amigos y él me mandaba sus libros. Yo pues enviaba cartas, ¿no? Ya después, ya viene la parte, yo daba clases en la UNAM y un grupo de chavitos me dijeron que si hacemos una editorial para publicar las cosas raras que yo hacía, y así fue como ideé Sexto Piso, porque digo, nunca lo digo, pero no es que no es que estaba en el equipo, realmente la idea de Sexto Piso fue mía y la línea editorial fue mía, ya después ya no fue mía. Pero los años que estuve ahí, sí. Y lo que yo pensé es, Si voy a hacer una editorial, por supuesto le voy a pedir ayuda y le voy a pedir apoyo a Roberto Calasso. Algo que poca gente sabe es que, por ejemplo, el primer libro que sacó Sexto Piso era uno que curiosamente se me escabulló. Yo conocí al autor, yo se lo había dado a leer a Eduardo Rabaza, pero a él le gustó y luego a mí ya no me gustó, se llama Morris Berman. Dije, no, si Calasso ve que publica Morris Berman, nunca me va a ayudar, entonces ese lo escondí. Le envié otros tres libros que ya habíamos publicado y a partir de Calasso realmente se vio encantador y ¿qué les puedo decir? Sin Calasso prácticamente Sexto Piso no hubiera existido, porque creo que hace poco Eduardo dijo que nos dio su primer libro, pero no solo fue eso, nos dio su apoyo, habló bien de nosotros en todos lados. Claro que me dio su primer libro, que es El Loco Impuro, que ya había estado publicado en Argentina, pero hacía en el 76, y aquí estamos hablando del 2002, 2003. Entonces ya se publicó que una amiga mía, Teresa Ramírez, lo había traducido. Yo se lo había pedido a Calasso. Yo supe que Realde no lo iba a publicar, se lo pedí a Calasso, le pedí un par de ensayos más sobre un par de libros que iba a sacar por ahí. Las memorias de un enfermo de nervios, de Schreber, y El único y su propiedad de Stirner. Entonces digamos que Calasso nos apoyó. Ya después lo que sigue es historia. ¿Qué les puedo decir? Calasso fue un tipo encantador que apoyó a Sexto Piso, apoyó a México, y la parte, digamos, más, donde yo puedo decir que más gratificante, fue que el día que lo conocí, fui a verlo a Milán, a Delphi, yo ya había publicado La locura que viene de las ninfas en una revista académica de la UNAM, se llama Estudios Políticos, y cuando lo vi le dije, vamos a hacer un libro con ese ensayo, y fue así como salió La locura que viene de las ninfas, que se publicó en México antes que en Italia, digamos. Básicamente esa es la historia con Calasso.
Pues es una historia generosa, una historia basada en el respeto también, mutuo, y me consta porque pues yo lo pude conocer gracias a ti, a ustedes. Y me impresionó porque tenías una impresión de estar frente a un animal literario muy impresionante y al mismo tiempo muy accesible, que lo hacía, pero a nivel personal, yo creo que me vas a confirmar eso, pero es alguien que nunca quiso realmente tener ni la fama, ni estar contestando a la prensa, no le interesaba mucho esa parte del mundo editorial. Para resumir un poquito esa postura, me parece que era una mezcla entre un hombre que le gustaba un mundo un poco arcaico, un mundo antiguo, la edición como se concebía en siglos pasados, y también un gran rechazo a todo, toda esta presión mediática, a la fama, a esas gentes. Él había visto tantos autores que querían ser famosos y ricos, que él sabía perfectamente dónde estaba, y sabía que los lectores que tenía eran los lectores que importan, ¿no?
Sí, yo creo que Calasso era un personaje, como bien dices, peculiar, en el sentido de que era un monstruo. Tú estabas cerca de él y claro que era un monstruo. Yo siempre dije que era un monstruo porque no solamente tenía una cultura devastadora, sino que además era asquerosamente inteligente. Entonces, junto, ya hace una cosa muy peculiar. Lo que sí hay que reconocer es que, como todos los buenos o los grandes escritores o los artistas o todos los que son extraordinarios desde mi punto de vista, si tú llegas con una actitud soberbia, pues te van a tratar así, soberbiamente. Pero si tú llegas con una actitud relajada, pues el tipo era un tipo encantador. O sea, yo lo que les puedo decir, conmigo fue más que encantador. O sea, a mí me ayudó en muchísimas cosas. O sea, al día de hoy, todavía hace 3 semanas iba a tener una plática con él que había organizado Gandhi, y realmente lo canceló 2 días antes porque ya estaba muy mal. O sea, pero la iba a hacer. O sea, así de generoso era Calasso. ¿Qué les puedo decir? Es un tipo que, además, solamente voy a hacer una aclaración. Claro que siempre su mundo fueron los mitos y fue un poco el pasado, incluso cuando hablaba de literatura, pero también hay que entender que hablaba del presente. El momento en el que se entiende es cuando ustedes leen La Ruina de Cash, o si leen un libro posterior que sería algo así como una especie de continuación de La Ruina de Cash, que es Lo Innombrable Actual o La Actualidad Innombrable, uno se da cuenta que también sabía de toda la modernidad, la posmodernidad, y además jamás pensó que había que regresar a un pasado idílico. Él lo que planteaba es, ese pasado es una tradición que hay que continuar con los medios actuales, pero siempre y cuando la reconozcamos, no simplemente decir, ya viene lo nuevo, lo otro no existe. Yo creo que va por ahí Calasso. No era tan ingenuo como para pensar que había que ir a un pasado idílico y remoto. Más bien, había que entender que ese pasado idílico y remoto está en el presente y que los modernos, o posmodernos, o como los quieran llamar, no lo sabemos reconocer. Más bien sería como una falta de saber reconocer aquello que siempre ha estado presente y que para él puede ser lo divino o lo divino y lo que él llamaba la literatura absoluta, que era la forma en la cual lo divino hacía presencia incluso en nuestros días.
Oye, ahí quiero que nos detengamos un poco para hablar directamente de los libros y la literatura de Calasso, que tengo la impresión de que no se lee tanto como se debería de leer. Y yo no sé si tiene que ver en parte con, digo, ahora que se murió, desde luego va a haber como una especie de recuperación, pero en muchos de los escritores jóvenes o de gente muy joven, no oigo que sea algo como muy leído, y sí, desde luego, en un grupo como en el que, al que ustedes pertenecen. Pero hay una cosa en donde es como, en algún momento se dijo de eco, ¿no? Como estos escritores que eran a lo mejor más cultos de lo que se esperaría para sus lectores, o que tenían un componente como hiper, uber literario, que a mí me llama la atención, porque Las Bodas de Cadmo y Armonía, por ejemplo, es una recuperación de la mitología, pero es muy accesible, o sea, es súper fácil, ¿no? Y la gente, de alguna manera, como que hay algo ahí que impide que se haya metido más. ¿Qué crees que tiene que ver tú? ¿Él mismo no se promovía o qué pasaba?
No, yo creo que a él no le interesaba, como dice Philip, promoverse para nada. Él consideraba que lo iba a leer quien lo iba a leer. Ahora, eso que preguntas es cierto, mi querida Julieta. Yo te lo digo porque, además, pues gran parte de mi vida me he dedicado a dar clases y pues di muchos libros de él. Incluso al día de hoy, hace un año, a un grupo al que le doy clase, le di Las Bodas de Cadmo y Armonía. Y por supuesto que todo el mundo dice, ¿qué es esto? Y de alguna forma los abruma la cantidad de información o la cantidad de referencias que utiliza Calasso, ¿no? Y también puedes verlo en cualquier otro de sus libros. O sea, uh-huh. Calasso es exhaustivo hasta cierto punto, porque lo que para él le importa es la forma. Ahora, algo que yo creo que es indispensable para leer a Calasso, porque si no nadie lo leeríamos, insisto, pues yo siempre pongo el ejemplo de él o Magris, ¿no? Magris es otro monstruo que también sabe muchísimo, pero yo leo el Danubio y digo, está, qué buena información, pero veo sus reflexiones y digo, qué hueva. En cambio, yo leo a Calasso y digo, cuánta información, y empiezo a ver las conexiones que hace y digo, qué barbaridad. Pero eso es por mis gustos. A lo que yo voy es, Calasso, yo creo que lo que tiene, que es maravilloso, es que puedes tener una cultura devastadora y la puedes estar expresando, pero al final lo que cuenta son las ideas. Entonces yo siempre le decía a mis alumnos, olvídense de saber qué dijo Ovidio, cuál es el mito de tal, que Calasso se sabía las versiones que a veces nosotros no conocíamos, pero si tú continúas cualquiera de sus libros leyéndolo sin preocuparte por eso, lo que te va a quedar es una inteligencia y una relación de cosas que son atemporales, que no tiene que ver si lo leíste o no lo leíste. Claro, si lo leíste, pues todavía lo disfrutas más. Pero si no lo leíste, estás leyendo a un tipo extremadamente inteligente, con una sensibilidad extraordinaria y que además hace unas asociaciones, no me refiero entre autores, sino hace asociaciones entre ideas que difícilmente yo he encontrado en otros escritores. Los encuentro en tipos como Junger, en mujeres como Simone Weil, o en Cioran, pero realmente ahí lo que importa no es la cultura, sino la inteligencia desde mi punto de vista. Yo creo que las nuevas generaciones lo que tienen que hacer es entrarle a calazo simplemente para disfrutar, meterse en una vorágine ya sea de la mitología griega, de la mitología hindú, o sobre arte, o sobre la actualidad. Va a ser una experiencia que yo creo que sí les va a gustar.
Estamos hablando con Luis Alberto Ayala Blanco acerca de Roberto Calasso. Están escuchando Acentos y mi querida Julieta, yo creo que nos pueden mandar mensajes.
Nos pueden escribir a acentosdelimer@gmail.com, nos pueden enviar un mail a @acentosdelimer. Y yo creo que Luis no tiene redes sociales de ninguna índole, ¿verdad? No, él es una... No, de ninguna índole. Está aquí de milagro. O sea, es que esto, ustedes no saben que esto en realidad... Lo hicimos, o sea, como es una sesión espiritista. Esto no hay involucrado aquí ninguna tecnología. Esto es una sesión espiritista. Por eso estamos aquí.
Seguimos con el espíritu y el espíritu Roberto Calasso, con una pequeña diferencia, yo creo que acerca de lo que dijo Luis hace poco, que la gran diferencia es que a Cioran no lo puedes leer seriamente cuando ya no tienes acné, que al revés, en el caso de Calasso, yo creo que quizás empieza uno a darse cuenta del tamaño de este autor cuando justamente eres un poquito más lector y que tienes un poquito más de vida. Es una gran diferencia. Me parece muy extraño que todos esos homenajes que hubo en el mundo hablan del gran editor.
Ah, sí.
En Italia, en Francia... Y no se le da, a mi parecer,
el papel de
autor, que para mí es muy superior, porque es un gran editor, pero un gran editor, pues un editor está hecho para estar en la sombra, por decirlo así, ¿no? Un gran editor es alguien que construye un catálogo y lo hace con distancia, con amor y pasión. ¿Cómo ves tú esa idea de que la gente reaccionó más a su trabajo de editor que de autor?
Yo creo que tiene que ver con lo que acaba de decir Julieta. Yo creo que la gente no le entra tanto a su obra. En cambio, sí puede saber que es el que dirige una de las editoriales más exquisitas y buenas, no solamente de Europa, sino del mundo, ¿no? O sea, es un referente para prácticamente muchos editores. Aparte de mí, uno del que sé que es algo así como su gran referente es Jacobo Ciruela, con Atalanta y antes con Ciruela, por ejemplo. Entonces, yo creo que es eso, mi querido Filipe. Yo creo que el problema es que la gente le da un poco de, no sé si miedo, o tal vez dicen que leyeron a Calasso, pero al final no le entraron bien. En cambio, su idea de editores sí está ahí a la vista y es muy importante. Sin embargo, yo no creo que a Calasso se le pueda ver ni como escritor ni como editor separado. Yo creo que es alguien que tiene que verse en conjunto. Y lo digo porque Calasso es de los pocos escritores que escribe sobre edición. Tiene, no sé, unos 3-4 libros sobre el mundo editorial, que es igual de fascinante que leer un libro suyo sobre mitología. O sea, eso sí tiene Calasso, que ya sea que te hable de visión o te hable del mito de alguna cultura, vas a acabar igual de, ahora sí que de fascinado con lo que está diciendo. Y también lo digo porque él decía de su obra, o sea, Calasso tiene como 3 líneas. Una es, escribe ensayo de distintos temas, escribe ensayos sobre edición, digamos, sobre el mundo editorial, y tiene lo que él llama su work in progress, que es todos una serie de que no saben si catalogarlo como novela o ensayo, ya no se tienen que romper la cabeza porque no es ni novela ni ensayo, es algo que es las dos cosas al mismo tiempo, pero lo que él decía es que cada uno de sus libros es como el capítulo de un solo libro. Y lo mismo decía del mundo de la edición. Él decía que cada uno de los libros que publicaba en Adelphi se podían leer como un capítulo de un solo libro. Y eso es muy importante, y simplemente voy a hablar de esto como editor, porque cuando tú te topas con una editorial así, es impresionante que igual no conoces a los autores, pero cualquiera que agarre, por más distinto y disímil que sea de los demás, hay algo que, como decía su gurú, que se llamaba Roberto Bazlen, Bobby, que él lo que decía es que más bien había algo que sonaba en cada libro y que hacía ahora sí que había como una reverberación o una especie de conjunción en todos los libros, por más que fueran distintos. Entonces yo creo que esa visión que tiene de la edición y esa visión que tiene de su propia obra van de la mano. Hace poco sacaron una revista inglesa, gringa, no sé bien, y ahí uno de los grandes hinduistas, que se llama Charles Madamud, explicaba cómo tú podrías ver un pedazo de los Vedas y un extracto de K, de Roberto Calasso, y él lo que hacía era, de alguna forma, intervenir el texto. O sea, Calasso jamás pensó en ser original como hoy lo entendimos. Entendemos. Para él, ser original es recuperar el origen y a partir de ahí hacer otra cosa, pero sin dejar de entender que el origen está ahí. También en otro lado dice que todo buen escritor es alguien que está plagiando, pero en el buen sentido. O sea, es cuando tú sabes que tienes que agarrar ciertas partes de otro ser al cual admiras y poderlo volver a expresar de tal forma que no lo traiciones, pero a la vez le hagas homenaje y sea otra cosa. Y eso es lo que hacía Calasso desde mi punto de vista.
Es una pregunta un poco imposible que te voy a hacer, pero las personas que nos están escuchando quizás no conocen a Roberto Calasso. ¿Por dónde crees que un lector que no lo conoce puede entrar a esta obra? Porque Las ruinas de Cash es un texto complejo, un texto difícil. No sé si es el mejor. A mí me encantó La folie Baudelaire, que es un texto ejemplar para mi gusto como lector. Pero a ti parecer, ¿cómo, por dónde se puede entrar más fácil?
Yo les podría decir Las bodas de Calma y Armonía, pero como dice Julieta, hay mucha gente que... Julieta porque es inteligentísima y culta, pero la verdad, a la mayor parte de la gente igual sí le va a parecer un poco... se van a sentir abrumados. Para entrarle, digamos, como para ver qué onda, yo les recomendaría, y va a sonar medio sangrón, pero el que yo hice con él, que es La locura que viene de las ninfas, porque ahí toca un tema que para Calasso es indispensable, que es la posesión, que es otro de sus grandes temas en todos sus libros, ¿no? O sea, para él, ningún escritor es autónomo. Siempre hay alguna potencia, o en la vida cotidiana. Siempre pensamos que tenemos un yo y en realidad estamos fusilados por una serie de potencias y somos poseídos por ellos. Y cuando es una buena posesión es cuando a veces decimos algo inteligente o escribimos algo inteligente. Este librito tiene ese ensayo que es largo y que habla de mitología y habla de la posesión, pero vienen otros ensayos muy padres, como uno sobre cine. Por ejemplo, hace una analogía entre La ventana indiscreta y Los Vedas, que dice, qué barbaridad, tiene uno sobre Lolita, entonces es como accesible. Y el otro sería La actualidad innombrable, porque ese es un libro donde Calasso habla de lo que estamos viviendo ahora. De hecho, está dividido en dos. Una parte es un ensayo, por ejemplo, habla del terrorismo, habla de las causas.
El turismo.
Y la segunda mitad, como un homenaje, digamos, a Walter Benjamin, es hablar lo que él piensa que fue la Segunda Guerra Mundial a partir de puras citas de escritores. Entonces, yo creo que es un libro accesible. Para la gente que no está familiarizado con mitologías, es algo que les puede interesar y sonar. Si le quieren entrar en serio, o sea, ya si aventarse, pues el que dijo Julieta, Las bodas de Cadmo.
De Cadmo y Armonía. Que también es, o sea, es interesante como, porque quien no le haya entrado a la mitología puede entrar a la mitología a través de ese libro, que está escrito también de una manera contemporánea, no tiene como, digamos, no está escrito en los versos ovidianos, exacto, ¿no? Entonces, eso sí da chance de entrarle un poco más para quien no haya leído, no sé, las metamorfosis o lo que sea, y entonces lo va a disfrutar muchísimo.
Sí, yo estoy de acuerdo también.
Perfecto, pues yo creo, para terminar, que hemos citado a un autor que es Walter Benjamin, que que también fue un escritor que se dio a conocer mucho más después de su muerte que antes. Y yo te podría a Georges Bataille, porque hablé con él de Bataille, que él conocía bien, que también es un escritor que cuando se murió tenía un papel extraño adentro de la literatura francesa y después de su muerte que se publicó.
Sí, estalló, ¿no?
Nos dimos cuenta que son autores que saben tocar géneros literarios muy distintos y todo está al servicio del pensamiento y de la escritura. Así es que el mejor homenaje que podemos hacer, por favor, todos los que nos escuchan, lean a Roberto Calasso. Muchísimas gracias a Luis, a Alberto y a La Blanco por haber aceptado nuestra invitación. Yo creo que nos pueden comentar, ¿no?
Sí, nos pueden escribir a acentosdelimer@gmail.com, nos pueden mandar un tweet a @acentosdelimer y pueden entrar a www.imer/opus y ahí pueden escuchar este programa de nuevo o cualquier otro de los que hemos hecho. Y como ya les dijimos, Luis Alberto desde luego no tiene ninguna red social, pero pueden tratar de conectarse con él como por las ondas de la buena vibra.
Y también pueden ver un libro que salió hace muy poquito, ¿verdad? De Luis Alberto Ayala Blanco, donde hay un texto muy claro y muy preciso sobre, hay dos de hecho, de eso de Roberto Calasso. Así es que también se puede conseguir este libro y pues comulgar más con Roberto Calasso.
El libro de Luis Alberto Ayala Blanco se llama Estupidez Ilustrada y, como dijo Filip, está en Bonilla Editores, allí lo pueden conseguir.
Hay que mencionar que en la cabina está Alfredo Cruz de Paz y en la producción
Gaby Álvarez.
Muchísimas gracias por haber escuchado el programa y nos estamos esperando el próximo jueves otra vez. Adiós.
Gracias, bye.
Hasta luego.
Opus 94 presentó
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Filip Olé y Julieta García. Hasta la próxima.